Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Qué gran tipo. Va a ser santo este, ¿eh?
Ay,
sí. Va a ser santo.
Gracias,
un gran
papá.
Empresario y un gran hombre de Dios.
Sí.
Bueno, vas a ver que muy pronto va a ser santo.
¿Cómo están mis queridos oyentes? Espero que muy bien. Que este próximo fin de año 2022 los esté encontrando reunidos en familia, orando, teniendo fe de que el próximo año será mucho mejor. Y como nosotros nos vamos a comenzar con las palabras del Papa hablando sobre Enrique Yo, quien fue nombrado venerable Enrique Yo, siervo de Dios. Un honor hacer este programa, este único programa en el mundo dedicado a la vida y a la consagración de Enrique Yo. Para mí, un gran orgullo. Agradezco a todos los oyentes que nos acompañan desde ya hace 2 años, todos los viernes y todos los domingos. Con todo el corazón les agradecemos, no solamente quien les habla, Gladys Damski, sino también toda la familia de Enrique Yo, todos los amigos, conocidos, que hacen también parte de este programa. Les recuerdo que nos pueden mandar mensajes al 11 30 98 1000, también mail a info@radioamadeus.com.ar. Pueden seguir la vida de Enrique Yo, los testimonios y todos nuestros programas en YouTube, canal de YouTube Gedamski. Colocando Gedamski pueden encontrar los programas, pero también pueden colocar Enrique Yo Camino a la Santidad. Y allí pueden ir escuchando nuevamente los programas, como entrando en Radio Amadeus 91.1. Las páginas, las redes oficiales de Enrique son en Instagram, en Facebook y en YouTube. Tienen que colocar Enrique Yo Oficial y allí van a encontrar toda la información sobre la vida del siervo de Dios. La página oficial de Enrique es www.enriqueyo.com. La palabra yo se escribe SHAW. En este programa especial, el programa que damos el cierre del ciclo 2022, vamos a escuchar los momentos más emotivos de dos de las hijas de Enrique, de Sara Yo, de Elsa Yo, quienes nos comentaban en alguno de los programas que hemos pasado lo felices y los recuerdos que tenían de su padre.
Bueno, una gran alegría y mucha paz. Yo lo conocí a mi padre en familia. Él valoraba muchísimo la vida en familia, el hogar. Como él murió, él se le murió la mamá cuando tenía 4 años, valoraba más que otras personas, porque cuando uno lo tiene así como algo muy común, tener una mamá, un papá, hermanos de una casa, a veces no se lo considera valioso. Él consideraba valioso cada día de estar en su casa y nos los transmitía. Sí, yo nunca vi una persona que disfrutara más de silbaba cuando entraba en casa, de sus hijos. Se notaba que lo disfrutaba intensamente. Tenía una capacidad muy grande de alegría y de dar cariño y de dar amor. Así que me gusta que en este momento que hay tanto mal humor, tanto estrés, tantas frustraciones, me gusta que se valore ese rol que tenía como papá, que es el rol que yo conocí. Es normal que yo me emocione como hija, pero es lindo ver que también otras personas se han emocionado con el mensaje de la vida de mi padre.
Nos contaba Sara Crito sobre su papá, y vamos a escuchar a Elsa, otra de las hijas de Enrique Yo.
Devoción que tenía a la Santa Cruz, que siempre, que por ejemplo arriba de su cama matrimonial tenía un crucifijo. Después de la comunión, él se arrodillaba en la iglesia del Pilar, donde íbamos habitualmente los domingos, y yo me acuerdo la piedad con la que miraba el crucifijo y rezaba una oración que empieza: mírame, oh mi amado y buen Jesús, en la que se pide aumento de fe, esperanza, caridad, dolor de los pecados, propósito de enmienda. Y eso, la piedad, yo con los años he pensado también, él sabía que estaba enfermo, él pasaba sufrimientos físicos también, morales, tantos problemas que tenía en la fábrica, tantos problemas, nada, por familia numerosa, me imagino, aunque yo no lo sabía en ese momento. Y nada, miraba a Jesús en la cruz, pero con una piedad que no me lo olvido nunca.
Después de las palabras de Elsa, quiero compartir con ustedes una película que es Enrique Yo, una vida, un testimonio. Realmente donde muchas de las personas que lo han conocido, que han trabajado con él, participan de este video.
No tengáis miedo de ser santos. Esta es la libertad para la que nos ha liberado Cristo. Juan Pablo II. Procuraré amar al prójimo como a mí mismo y buscaré hacer felices a quienes me rodean. No solo debemos ser agradecidos por los dones recibidos, también tenemos que hacerlos fecundar. La vida de Enrique Yo, marino, fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, director delegado de Rigoló, padre de familia, apóstol laico, es el testimonio de quien quiso hacer algo por los demás para acercarse a Dios, y lo logró. Enrique nació en París el 26 de febrero de 1921, en el hogar de Alejandro Yo y Sara Torquins. Su padre fue fundador y presidente del Banco Yo, y por aquellos tiempos era representante de la casa Torquins en Francia. Poco después, la familia regresa a Buenos Aires y todos disfrutan de una casa llena de amor. Enrique juega con Alejandro, su hermano mayor, recibe la protección de su padre y los cariñosos abrazos de su madre. Nada falta en ese hogar. La familia Yo vive en su pequeño paraíso. Pero algo inesperado y doloroso les iba a cambiar la vida para siempre. El 27 de agosto de 1925, mamá Sara fallece. Pero antes de morir, le hace prometer a su esposo que sus hijos serán educados en la fe cristiana. Esa es su manera de permanecer en el corazón de ellos. Y don Alejandro, a pesar de no ser un hombre creyente, cumple el deseo de Sara. Sus hijos toman la primera comunión de manos del padre Goicochea en la Basílica del Santísimo Sacramento. Papá Alejandro y las tías tratan de aliviar el dolor de los hermanos por la ausencia de mamá. Las vacaciones es el momento de reunión de la familia. Enrique se divierte, viaja, está con sus amigos y da rienda suelta a su alegría. Es feliz jugando con su padre. Y que no le pidan que deje de moverse o de sonreír. La vida es una gran sonrisa y mucha acción. Aunque por ahora se trate solamente de un juego, el inquieto niño todavía no sabe que su vida de adulto también estará asignada por lo mismo: alegría y acción. Pero esos juegos de infancia no le hacen olvidar sus obligaciones. Colabora en las misas como monaguillo, y en los colegios donde asiste, Roca y La Salle, es un alumno brillante.
Se distinguió desde la niñez por ser un buen hijo, por ser un excelente estudiante, haber pertenecido al cuadro de honor del Colegio de La Salle, del cual yo fui parte. Era muy difícil ser el primero del cuadro de honor de La Salle.
Tal vez por su formación religiosa en el La Salle, la protección invisible de mamá, o simplemente porque su espíritu especial se lo exige, Enrique crece en sabiduría, en amor a Dios y en devoción mariana. Tiene todo lo que un chico de su edad puede pedir, pero hay algo que le duele. Le falta esa familia de los primeros años. Su padre viaja con frecuencia por trabajo, y aunque sus tías lo tratan con cariño, el vacío dejado por su madre es muy profundo. Por eso le pide a Dios en sus oraciones que no deje que la tristeza le gane, ni se ablande su carácter gozando de privilegios. Y con sus pocos años, toma su primera gran decisión de hombre responsable. Va a volver a subirse a un barco, pero ya no para divertirse. Ahora está dispuesto a servir a la patria, templando su carácter y haciéndose fuerte contra viento y marea. Antes de cumplir 15 años, se incorpora en la Marina, integrándose a la promoción número 66 en Río Santiago. Alejandro Yo no entiende por qué su hijo eligió esa carrera, y en una de sus licencias, Enrique va a explicárselo. Viaja solo a Nueva York, sin saber siquiera en qué hotel se aloja su padre, pero eso no lo asusta. Finalmente se encuentran, y don Alejandro lo ve tan convencido que solo le queda alentarlo a que continúe y darle buenos consejos. Sigue pues tu senda, haciendo rendir al máximo tu trabajo, con o sin aplausos. Lo que debe interesarte es llegar a lo que te has propuesto y no recibir ponderaciones. Los primeros tiempos en la Marina son duros. Enrique es el más joven de la promoción y sus compañeros se aprovechan de esta situación para hacerle bromas, especialmente cuando lo ven arrodillado rezando antes de dormir. Pero él no se queja ni oculta su fe.
Era un hombre que quería dar ejemplo en actitudes y en cosas muy personales respecto a la moral. Eso le costó algunos manteos, que lo he sabido por compañeros de él y amigos míos actuales marinos.
Se esfuerza y poco a poco va ganando el respeto de todos, superándose día a día. Mejora en el deporte, se dedica al estudio. Y en la soledad de su camarote encuentra a un amigo, a un confidente del que no se va a separar nunca más: su diario de notas.
Siempre escribía, de chico tenía diarios grandes y después tenía unas libretitas que escribía en el momento, las ideas que tenía y todo.
El escribir se transforma en un diálogo con él mismo y con Dios. Y la vida cotidiana, el trabajo en el barco, ese universo inconmensurable de mar y cielo, parece tener otro sentido si lo puede plasmar en su diario. La Armada no es solamente la obediencia y el mando. es también el espectáculo de las salidas del sol, de las nubes, de las estrellas, de las noches de luna llena, de las olas largas que rompen contra el buque, olas grandes que llegan desbordantes de hermosura. Enrique tiene la certeza de que la marina es su lugar y encara ese futuro lleno de optimismo. Su viaje de cadete lo realiza en el crucero La Argentina y la mayoría de sus destinos serán en el sur de nuestro país. Y como oficial, no repite las injusticias que había soportado en el pasado. Cuando les hablo de leyes militares, quiero inculcarles siempre interés. Al menos no me limito a leerles el reglamento. En sus licencias comparte momentos con sus amigos, pero en el fondo era bastante diferente a todos ellos. Estoy lleno de sana alegría y satisfacción por mi trabajo, por mi gente, por lo que aprendo, por lo que me divierto. Procuraré amar al prójimo como a mí mismo, a fin de cumplir el segundo mandamiento de la ley de Dios, y buscando el modo de hacer felices a quienes me rodean, difundiré mi religión. Esa vocación de llevar el mensaje de Cristo a los marinos los lleva a dar clases de catequesis mientras navega o cuando están anclados en algún puerto, logrando de esta manera que muchos participen en la misa y se acerquen a comulgar. Una de las mayores alegrías que recibe es la carta de la madre de un conscripto agradeciéndole porque las lecciones de catecismo que él da le cambiaron la vida a su hijo. Poco a poco la vida de Enrique también cambia. Su sonrisa se va iluminando con una luz distinta. Cada vez se siente más cerca de Dios y llega a convertirse en un hombre nuevo. Curiosamente, esta conversión, como él la llama, llega durante unas vacaciones en Mar del Plata, donde descubre un libro sobre la doctrina social de la Iglesia. Pero lo que él aprende, esa buena nueva que recibe de Dios, no sirve si no la puede compartir. Se propone conversar con el hombre común de igual a igual, porque sabe que no es necesario ser sacerdote para hablar de Dios, que los laicos son también la Iglesia. Caridad incluye ser amable y alegre. Su trabajo en la Marina y su apostolado lo hacen un hombre feliz. Sin embargo, Enrique sueña con algo más: el amor de una mujer, de una familia. Y es aquí donde reaparece en su vida una antigua conocida de la infancia, Cecilia.
Yo la había conocido ya, pero en un casamiento, siendo chica. Una conferencia que de un tío mío, Alejandro Bunge, sabía quién era y sabía cómo era. Pero eso no era conocerse. Nos conocimos después en fiestas. Y ahí yo me hice más amiga, fui con todo el grupo a despedirme de él. Me parecía que me miraba de a mí.
Cecilita, como la llama cariñosamente, muy pronto se convierte en alguien especial.
Después dejamos un poco de vernos, cada uno anduvo por su lado y nos volvimos a ver en serio. Un año y pico después, que nos pusimos de novios.
Cecilia es hija del arquitecto Jorge Bunge y, al igual que Enrique, también sintió la pérdida de su madre siendo muy pequeña. Jorge Bunge piensa que su única hija es demasiado joven para casarse. Los viajes también alejan a los enamorados y las cartas son casi la única manera de acercar sus sentimientos. Por fin, después de 2 años de noviazgo, todo está listo para la boda. Esta es mi última carta. Ya que regreso a Buenos Aires pleno de amor y entusiasmo, para siempre unirme contigo. Sin embargo, a último momento, la novia recibe una desagradable noticia.
3 días antes me llamó Enrique para decirme que no sabía si iba a poder llegar, porque él había discutido con un almirante y él tenía razón, pero el almirante le había dado 3 días de cárcel, digamos. Me dijo, mira, no se lo digas a nadie, pero no sé si voy a llegar. Ahora la fiesta total, tu papá y el mío lo que quieren es la fiesta. Y nosotros siempre nos quisimos casar íntimamente y en el Santísimo. Así que deja que haga la fiesta, recibís la gente y después nos casamos a la semana siguiente. Yo me quería morir, yo decía, pero Enrique, no es lo mismo. Pero claro, él tenía 22 años y a esa edad uno a veces es demasiado optimista.
Las ilusiones se evaporan, pero de pronto la valentía y entereza moral de Enrique, al no callar una opinión, aún a riesgo de su propia felicidad, se ve recompensada, porque finalmente las autoridades le levantan el arresto y Enrique llega a su boda. Miraremos al mundo que nos rodea y a nuestros hijos con ojos puros y bondadosos. La tierra será bella para nosotros. El Señor nos pide una sola gran victoria, la de nuestro amor tierno y constante.
Yo tendría 12 o 13 años, nos invitaron al casamiento y una de las cosas que me acuerdo es que él estaba vestido con su uniforme y que la fiesta se hizo en Muñiz, en la Quinta. Y después de almuerzo, salió a recorrer conmigo, era medio lluvioso, barroso. Terminó revolcándose con nosotros porque jugaba, era un tipo, pero increíble.
La vida de los jóvenes esposos se transforma en felicidad y plenitud. Y vienen los sueños compartidos de una gran familia.
Enrique me dijo, mira, estuve hablando con mis compañeros. Todos quieren el casalito. Cuando me preguntaron a mí, yo dije 13, porque si decía 12, iban a creer que soy supersticioso. Y con los 4 que perdí, son 13.
Hacia el final de la guerra, la Marina lo envía a estudiar meteorología a Estados Unidos. Y esta vez sí puede viajar con su familia. Sin saberlo, emprendía un viaje que lo acercaba a esos cambios tan deseados. Y Nueva York sería otra vez el lugar que marcaría su rumbo.
Estando en la borda del barco, ve la Estatua de la Libertad y me contó a mí que tuvo una inspiración divina. Yo debo dejar la Marina, yo debo hacer otra cosa en mi vida, en bien de los demás. No voy a olvidar nunca esas palabras, en bien de los demás.
Al llegar a destino se entera que la guerra terminó y entonces sí, pide la baja definitiva en la Marina.
Cuando terminó la guerra, Enrique ya había pensado en dejar la Marina porque él quería ser el obrero.
No lo asusta el viraje de su vida. Como tantos otros, empezará de nuevo, desde abajo. Su vida y la de su familia, esa maravillosa escuela de caridad, como la llama, está en manos del Señor. Y Él sabe que no lo abandona. Un tío de Cecilia le ofrece un importante puesto en la cristalería Rigoló. Pero Enrique no sabe si aceptar o no ese puesto jerárquico. Porque si trabajara como obrero, si fuera uno más de ellos, conocería sus sufrimientos, sus inquietudes espirituales y podría transmitirles mejor el mensaje del Evangelio.
Yo sabía lo que él me había contado, que un padre no sé cuánto lo invitó a comer y le hizo un dibujito y le dijo: mira, no podés ser obrero, no tenés cara de obrero, no pensás como obrero, lo que tenés que hacer es dedicarte a santificar o mejorar la clase empresaria.
Finalmente acepta el desafío de las circunstancias. Será un ejecutivo de alto rango, pero por sobre todas las cosas, será un empresario cristiano.
Encontró que realmente su vocación era la de empresario, con la idea de una empresa que estuviera verdaderamente al servicio de la comunidad, al servicio de los demás y sobre todo al servicio de los trabajadores. Había en él una preocupación fundamental por la gente del trabajo.
Permanece un año en Corning, Estados Unidos, aprendiendo el funcionamiento de una cristalería.
Y comenzó por capacitarse para ser un buen empresario, actuando justamente a todos los niveles de la empresa, no solamente el nivel administrativo y ejecutivo, sino descendiendo a los lugares de trabajo, hablando con los trabajadores, haciéndose cargo de la situación real de los que trabajan en las empresas.
Son tiempos de aprendizaje, pero también de profunda alegría, porque nace su primera hija mujer. Feliz, viendo crecer a su familia, y luego de cumplir el entrenamiento que sus funciones le exigirían, Enrique se prepara para transitar un nuevo camino. Los trabajadores de la cristalería lo vieron llegar y se dieron cuenta que era alguien muy especial, un jefe distinto.
Entre, digamos, los dirigentes y los obreros había un muro que les impedía establecer comunicación. Y Enrique no lo tenía y ellos se sentían cómodos como para hablar con él.
Enrique, yo tenía con los sindicalistas una relación muy buena. Tal es así que los invitaba a la casa. Y este sindicalista se resistía porque no podía entender cómo ellos iban a ir a la casa del patrón. Él al otro día me contaba: ¿sabe una cosa? Dice, pero es algo imposible lo que pasó. ¿Qué pasó? Fuimos los sindicalistas a la casa del señor Shaw y llamó a los chicos, les explicaba: estos señores tienen que estar en la fábrica porque a veces nosotros cometemos injusticias, no entendemos bien, y ellos nos hacen reflexionar y llegamos a un acuerdo.
Cada empresario y cada obrero, trabajando en conjunto, construyen la paz social. El conflicto de intereses es normal, el de clases no. Enrique expresaba sus ideas con respecto a la relación patrón-obrero que quedaron grabadas en la memoria de Carlos García Díaz.
El obrero lo que requiere es no una protección paternal, sino un trato adecuado a su personalidad, un respeto por su dignidad de trabajador, por su conciencia de hombre o de mujer. Libre.
A mí algo que me impactó fue un día que dijo que si el hermano no venía a él, él tenía que ir al hermano. A lo mejor un empleado, un operario, no se animaba a llegar al patrón a contarle un problema. Entonces, si él se enteraba, él iba a donde fuera, al taller, al horno, a preguntarle, quería saber por qué, y se podía. Los asuntos siempre se solucionaban.
Escuchábamos en Enrique Shaw Una Vida, un testimonio realizado por Kuntur Producciones al doctor Martín Achával, que fue médico de Enrique, a Cecilia Bunge, quien fuera su novia, su acompañante, su, su, su mujer, su vida, su todo, su esposa. Y Adelina Humier, ex empleada de Cristalerías Rigolo. Ahora los invito a ir a un corte. Enseguida regresamos. No se vayan, que seguimos con más Enrique y una vida, un testimonio. Seguimos escuchando. Estamos cumpliendo 2 años de programa. Muy feliz, muy agradecida. Toda la producción agradece. Y en estos nombres que voy a decir, queremos agradecer a todos nuestros oyentes. Estas personas siempre nos están escribiendo, mandando información, pidiéndonos los libros. Y realmente... nos están acompañando hace 2 años. Susana Centol, gracias por tus hermosas palabras siempre. Naku, que siempre estás allí participando, también mandando mensajes. Carla Mota, Charlie Bonfiglio, que nos acompaña, que difunde los libros de Enrique, las estampas de Enrique. Gracias, Charlie, por todo lo que le brindás al programa. Mónica Fariña, Mónica Calelio, Marta Boimel, Miguel, Elizabeth, sé que muchos no ponen sus apellidos, pero bueno, gracias, y en especial, muy, muy especialmente, a quienes están colaborando desde el primer día, desde antes de que salga el programa de radio. Por supuesto, a Sara Yo de Crito, una gran amiga, una maravillosa persona que ha confiado en esta propuesta y que siempre está acompañándonos y colaborando y pendiente de cada publicación que sale para que nosotros podamos difundírselos. A Sara Crito de Eiras, que nos ha acompañado todo este año con el libro que ha publicado de Cartas de Amor de Enrique y Cecilia, contándonos en una columna especial que ha tenido durante todo este año. Gracias Sarita, por estar acompañándonos. Por supuesto, Adolfo Crito, quien ha confiado en nosotros y nos ha brindado este espacio. A Claudio Lecam, el productor, que siempre está pendiente del programa, pendiente de que se pase buena música, de que este programa realmente tenga la consistencia que necesita para que cada oyente, cada uno de ustedes pueda sentirse a gusto. Gracias a todos los que nos acompañan. No solo despedimos el 2022, sino que estamos muy felices por estos 2 años. Son 100 programas al aire, y qué podemos pedir más que gracias. Y por supuesto que vamos a estar en el 2023 con más novedades, y si Dios quiere y nos acompaña, ya difundiendo que es un sueño que todos tenemos, que Enrique Yo sea declarado santo. Ahora vamos a seguir escuchando Enrique Yo, una vida, un testimonio. Es impresionante todo lo que nos deja Enrique en cada uno de los pasos de su vida.
Para Enrique, el hombre de empresa es un motor que debe ponerse en marcha con el calor producido por Dios. Calor que siempre es amor. Enrique amó a los trabajadores, considerando sus necesidades y aplicando medios para satisfacerlas, haciéndoles descubrir lo que ellos tienen de bueno, estimulándolos a pensar y a tener iniciativa propia.
Ese amor al prójimo, el amor sobre todas las cosas, el amor al prójimo como a sí mismo, que es el principal de los mandamientos, ¿no? Es que Enrique lo practicaba realmente.
Pero su misión recién comienza. Todavía hay mucho por hacer a favor de los obreros, y no solo en la cristalería. Fiel a su espíritu inquieto, Enrique viaja al Vaticano y a otras ciudades de Europa. Quiere escuchar la palabra de la Iglesia acerca del mundo del trabajo, porque lo que más desea es hacer de su fábrica un lugar digno para todos. Y para eso está dispuesto más que nunca a la acción. De vuelta en la Argentina, se reúne con algunos empresarios que había conocido al finalizar la guerra, cuando se unieron para enviar provisiones a los países devastados. Enrique sabe que juntos pueden transformar la realidad de los trabajadores y de la empresa. Entonces hablan, debaten y se ponen de acuerdo en una cosa. Ellos pueden ser empresarios eficientes, pero por sobre todo, tienen que ser hombres comprometidos a dar testimonio del Evangelio en su entorno laboral. Y así deciden formar en 1952 ACDE, que significa Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, creada con el espíritu solidario y de servicio de una nueva clase empresaria.
Lo conocí a través de su acción apostólica, que la podemos dividir en tres: su acción en la acción católica, en ACDE y en el movimiento familiar cristiano, bajo la dirección del padre Moledo. Y el padre Moledo para todos nosotros era un ideal. El hecho de que el padre Moledo estaba influyendo era un aliciente.
Con el asesoramiento del padre Moledo, ACDE se pone en marcha. Enrique es elegido presidente y, agradecido por este reconocimiento, alza la voz para transmitir su mensaje. la función empresaria no puede ser disociada de la vida de una comunidad. Por ello, la acción empresaria repercute en la vida entera de la nación.
De manera que el aparecer de estos laicos, que fue la primera camada de la acción católica, era algo que entusiasmaba a los que queríamos una Argentina católica. Eso es lo que entonces deja grabada una imagen muy inspiradora. Simpático era por naturaleza, emprendedor en lo que había hecho profesionalmente o dentro de su empresa. Así que todo hacía que uno decía, ese es el tipo de hombre que queremos para una Argentina mejor.
ACDE abre un nuevo camino para la convivencia social. Al poco tiempo de su fundación, se une a la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa, una prestigiosa institución que se ocupa también de la promoción de los trabajadores.
Pues yo creo que ACDE ha tenido un rol sumamente trascendente en la comunidad empresaria a través de su tarea permanente y persistente en la difusión de la doctrina social cristiana en los campos económico y social. Y mi experiencia dice que en muchísimas oportunidades he observado en el campo empresario gente interesada y muy comprometida con la adopción de aquellas medidas que puedan ser lo más coherentes con esta doctrina.
Un claro ejemplo de la obra de los empresarios de ACDE tuvo a Enrique como uno de sus protagonistas.
Él tuvo incluso una participación en la elaboración de una ley que fue muy importante en su momento, que fue la ley de asignaciones familiares, y que fue fruto de un trabajo que realizó el joven empresario Enrique Shaw con un grupo de otros jóvenes empresarios.
El mero contacto con la personalidad de él inspiraba. No era un patrón prepotente, no veía las cosas meramente de su sitial, sino que bajaba al llano y conocía a esa gente, sus familias, sus necesidades. Y precisamente Enrique, al tener este contacto familiar, digo yo, con sus obreros, elevaba a la mujer, porque él sabía lo que es la mujer, porque tenía una mujer que lo inspiraba.
Enrique admira a la mujer y la imagen de la Madre Celestial, la Virgen María, a quien le consulta todo lo que hace y de quien recibe su mayor protección y aliento. Son tiempos difíciles y Enrique sabe que su socia, como le gusta llamar a María, lo puede ayudar a crear un nuevo orden en el mundo empresario. Sufre el maltrato y la cárcel, y sin embargo, no hay odio ni rencor en él, sino perdón. Jamás podemos decir que un hombre es malo sin peligro de mentir. Lo que podemos decir es que hizo tal acto malo. Pero no se puede sacar ninguna conclusión de ayer a hoy, ni del día de hoy al de ayer, y menos al de mañana. Pero el empresario responsable también se toma tiempo para dejar de agregar en el calor de su hogar. Allí lo envuelven el amor de Cecilia y sus hijos.
Me llamaba la atención ese afecto profundo que tenía con su mujer y sus hijos. Desde el más chiquito, todos tenían un lugar en la casa. Y él los sonreía con ellos.
Era muy simpático, muy alegre, como los chicos, Era sumamente alegre. Le gustaba estar con criaturas.
Él disfruta de ese nido alborotado y revive sus propias travesuras de la infancia, jugando con cada uno de sus hijos. Dios le ha regalado la mayor felicidad que puede tener un hombre: ser el creador de una familia feliz. y cada instante compartido con los suyos es una fiesta que por nada del mundo se puede perder.
Y les hablaba mucho, a distintas edades, en distintas cosas. Pero yo veía que les hablaba y les hablaba. Y uno de mis hijos, que tuvo una serie de problemas, cuando tenía 8 años, le hicieron una operación muy brava. Y yo veía que Enrique hablaba y hablaba y hablaba con él. Y años después, él me dijo que lo que le había hablado a Enrique era sobre la teología del dolor. Y se lo guardó acá, porque tuvo una cantidad de operaciones más. Bueno, ahora está en silla de ruedas y siempre tiene esa fuerza de espíritu que no la hubiera tenido si no hubiera hablado tanto.
En las vacaciones dice al agua pato y allí van todos a zambullirse. Pero esta complicidad no la tenía solo con sus hijos. Cualquier momento se convierte en un recreo si se trata de ver contento a un chico.
Después, por ejemplo, vino con una moto lindísima un día y los chicos del barrio nunca con esa moto, se amontonaron todos alrededor de la moto. Bueno, venía una reunión, le estaban esperando, y bueno, me da risa, y no venía. Entonces dice, el señor me va a asomar a la calle, porque hace rato que oímos que llegó la moto. Estaba dando vuelta manzana a cada chico. Había hecho una cola y iba con y lo daba vuelta a uno y a otro y a otro.
Él los ama y ellos lo saben. Y les dibuja una sonrisa a todos para que la fiesta de estar juntos no termine nunca. Pero no le tiembla la mano cuando tiene que poner límites. Como aquella vez en Pinamar, cuando uno de sus hijos desapareció por muchas horas de la casa y asustó a toda la familia.
Se habían ido sin pedir el permiso a la madre ni nada por el estilo. Se fueron con el viento a favor del viento norte, se fueron hasta Villa Gesell. Entonces Enrique lo regañó. Él le dijo, bueno, mira, mañana vos has hecho un abuso de tu libertad, porque no avisaste a tu madre ni nada por el estilo. Y el castigo, él le dijo, mira, ya que es de libertad, mañana acá te voy a dejar unos cuantos libros para que ojees y te entretengas. Y le dijo, dos de tu cuarto no salís, porque has hecho un abuso de la libertad, aprende lo que no es estar libre.
Que se comporten bien en la vida, no solo para darme el gusto, sino por comprender que deben llevar una vida de servicio. A Enrique le gusta repetir una frase, porque con ella abraza a todos. La familia que reza unida, permanece unida.
Y el rosario que rezábamos en familia, tenía algunos, digamos, misterios ya dichos. Por ejemplo, que haya muchos y santos sacerdotes, que el gobierno gobierne bien. Y después había uno que se dejaba para los chicos que pedían cualquier cosa.
También comparte con los suyos el mundo de la fábrica. Quiere que sus hijos conozcan esa otra familia, la de los obreros y empresarios. Esa familia a la que también quiere darle lo mejor. Por eso los días en la fábrica comienzan bien temprano.
Que verlos cómo corrían a saludarlo, cuando él llegaba, cuando subía las escaleras, señor, señor, y él esperar y bajar y atenderlos.
Rigoló en esa época tenía 3.600 obreros, más o menos, y cuando él iba a la fábrica grande en Berazategui, entraba ahí, muchos lo saludaban al paso, iba, y generalmente lo saludaba por el nombre. Y le preguntaba por Juancito, su hijo, que si se había curado, por ejemplo, si cómo andaba, si estaba en el problema de cada uno.
Enrique está seguro que amando a sus obreros, los va a conocer mejor. Por eso se acerca, los escucha. Y una vez más, el muro desaparece.
extendía la mano con afabilidad, con cariño. Y, ay no, señor, que tengo las manos engrasadas, pero no, mi amigo, y lo abrazaba y le tomaba del brazo. Y a mediodía no se iba a almorzar y se quedaba dando vueltas. Y si algún supervisor o jefe se retraía un poquito y... Oh, ¿y usted anda por aquí? Sí, ¿no se fue? No, dice, ahora me voy a almorzar. ¿Se va a almorzar a su casa? Sí. ¿Quiere venir? Bueno, y él iba.
Cuando viajaba a Estados Unidos ponía un cartel en la cristalería. Viajo, díganme lo que quiero. Una vez que yo fui con él, bueno, generalmente le pedían remedios y cosas que no se encontraban acá. Pero uno le había pedido un encendedor en forma de cigarrillo. En Estados Unidos sacan algo y sacan millones, pero cuando se ha vendido todo, se acabó. Caminé y al final me harté. Dije, mira, así que eso es un capricho, porque que te pidan remedios, que te pidan qué sé yo, pero que te pidan un encendedor, no hay en forma de cigarrillo. Y él me dijo, pues sí, no te das cuenta que vos viajás, que has conocido esto, y a lo mejor nunca vas a salir de la Argentina, hace un esfuerzo más. No encontré el cigarrillo, pero encontré como un atado de cigarrillos. Así que espero que les haya gustado.
Enrique conoce el sentido social que debe tener la actividad del hombre de empresa. Y las palabras de Juan Pablo II, pronunciadas ante miles de empresarios el 11 de abril de 1984 en el Estadio Luna Park, durante un acto organizado por ACDE, parecen una semblanza de su accionar.
Una empresa respetuosa de estas finalidades sociales exige, evidentemente, un modelo de empresario profundamente humano e imbuido de un hondo sentido social que lo haga capaz de rechazar la inclinación hacia el egoísmo para preferir más la riqueza del amor que el amor de la riqueza.
¡Qué palabras tan lindas! Dijo Juan Pablo II cuando vino a la Argentina y fue recibido por ACDE, por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, y por supuesto estuvo allí presente Cecilia Bunge, esposa de Enrique. Qué palabras tan humanas y tan reales, ¿no? Hablando sobre los empresarios. Nosotros nos encontramos la próxima semana, ya será 2023, y para nosotros es una gran emoción volver a reencontrarnos con ustedes, difundiendo y llevándoles toda la información que va saliendo y que vamos teniendo y que vamos conociendo sobre el venerable siervo de Dios, Enrique Yo. Nos despedimos, nos encontramos la próxima semana. Tengan un hermoso año nuevo.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.